A mí me gusta mucho dar un seminario a esta hora porque es el único momento en que todos están de acuerdo. Todos dicen que sí. Así que sí. Nadie contradice. Y eso está bien. Otra vez entramos, esto no es un sermón, es una clase y ustedes pueden interrumpir, pueden aportar, decir, preguntar con confianza. Vamos a comenzar con el primer seminario, hablando sobre las etapas de la vida, las diferentes etapas de la vida. Vamos a hacerlo para que ustedes puedan entender cada etapa. A veces nosotros no entendemos a otra persona porque no sabemos en qué etapa de su vida está. Cada uno de nosotros va cambiando, va mejorando, empeorando, lo que sea, pero va cambiando. Y necesitamos saber, todos necesitamos saber cuál es nuestra etapa para que podamos llevarnos mejor. Por ejemplo, a un par de ancianos que ya criaron sus hijos y sus nietos, le van a molestar que haya niños gritando y corriendo y agarrando todo y tumbando todo, les va a molestar, ¿verdad? ¿Es eso normal o no es normal? Es normal. Los niños son así. Y si nosotros lo entendemos, pues sencillamente si llevamos niños a la casa, alcemos lo que se puede quebrar para que el niño no se quiebre, no lo quiebre y hagamos de cuenta que es una música que tenemos a todo volumen. Los gritos, los llantos de los niños, porque eso es normal. Vamos a dividir las etapas de la vida de periodos de 10 años. Así que la primera etapa es de 0 a 10 años. ¿Qué hay entre 0 y 10 años? ¿Cómo se llamará esa etapa? La niñez. La niñez. ¿Cómo se llama su bebé, hermana? Dalila. Laila. Dalila. Dalila. ¿Sabe ella ser una niña? No, ¿verdad? Está aprendiendo. Un niño aprende. Aprenderá a caminar, aprenderá a comer, aprenderá a hablar. Y va aprendiendo poco a poco. Ahora, ¿se fastidia usted porque la nieta no sabe ser una niña? ¿Le molesta porque no come sola, porque no corre, porque no camina, porque no habla? ¿Se molestan? No se ha molestado, ¿verdad? ¿Alguno de los que está aquí se molesta porque la niña no está...? ¿Cómo la vemos? Un bebé inspira mucha ternura. Pero el niño, a medida que pasa el tiempo, va aprendiendo a ser niño. Ahora, un niño de 8, 9 años, ¿sabe ser niño? ¡Wow! Sabe jugar pelota, sabe montar en bicicleta, corre, lee, escribe, brinca, sabe obedecer, sabe comer solo, sabe ir al baño, sabe bañarse. Sabe todo lo que es de un niño. Y nosotros estamos felices. Porque es un niño inteligente, porque ha aprendido, porque... Pero a veces nosotros no sabemos tratar a los niños. A veces nosotros queremos que los niños se comporten como nosotros los adultos. Ojalá y nosotros nos comportáramos como niños. Jesús dijo, si no os volvieres, si fueres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo corregimos nosotros a los niños? ¿Cómo se llama la nena?
Celina,
ven para acá, Celina, conmigo. ¿Qué les parece, Celina? Muy linda, ¿cierto? ¿Cuántos años tienes?
4.
4 años. Está muy grande para tener 4. ¡Wow! Cuando Celina desobedece, cuando hace algo que no está bien, cuando no recoge los juguetes, cuando tira algo, cuando rompe algo, ¿qué hacen sus padres? La van a regañar. Ahora imagínese que usted agarra a Celina y empieza a regañarla y a decirle y a gritarle y a insultarla. ¿Cómo lo mira ella? Con miedo. ¿Por qué? No, porque es muy grande. Para Celina mirarme, le toca mirar así. Imagínese que usted estuviera alguien que tenga el doble de su estatura. O sea, alguien que como de unos 8 o 10 pies, que venga a insultarla y a decirle cómo se siente. Es una humillación. Porque es que es demasiado grande. Y cuando nosotros tenemos miedo, no estamos escuchando ni atendiendo. El cerebro se bloquea porque el miedo es una emoción. Si usted quiere que Selina le atienda lo que usted le va a decir, usted tiene que ponerse al nivel de ella. Así que lo más fácil es que usted se agache y le diga, ¿sabes, Selina? A mí me gustaría que cuando tú juegues, tú recojas los juguetes. ¿Tú siempre recoges los juguetes cuando juegas? ¿Sí? No tengas miedo. Que esto es una ilustración nada más. Cuando usted se hace al nivel de ella y le habla, ella no le va a tener miedo porque lo mira a los ojos. Porque es de igual a igual, es del mismo tamaño. Haz de cuenta que está jugando con un amiguito que tiene la misma estatura y los que juegan con ella, ella no les tiene miedo porque son del mismo tamaño. Ahora. ¡Ay, qué cosa linda! Ya. Ya, se la voy a regalar al papá. Cuando usted le habla a su hijo a su nivel, el niño le va a entender. Cuando usted tiene que corregir a su hijo, porque tiene que hacerlo. La Biblia dice que usted tiene que corregir a sus hijos. Levántelos, cárguelos, póngalos a la altura suya. Abrácelos fuerte y dígales todo lo que le tiene que decir. Y ahí el niño le está poniendo cuidado. El niño lo está mirando a los ojos. El niño está sintiendo que usted lo ama. Y el niño entiende lo que usted le habla. La próxima vez que necesite corregir a su hijo, no lo grite desde arriba. Bájese a su lugar y háblele todo lo que tenga que hablarle. Y el niño lo entenderá. Si algún momento necesita castigarlo, recuerde que Dios colocó una parte aquí atrás para que el niño reciba el castigo. Nunca le dé un golpe en los brazos, en la cara, en la cabeza, en las piernas, ni en la espalda. Porque el niño lo va a tomar como una ofensa. Si usted le da un castigo en la nalga, hay unas terminaciones nerviosas que van derecho al cerebro y el niño entiende que eso es una disciplina. Ahí no hay huesos, ahí nada se lastima, no se rompe y el niño va a aprender la lección. Pero traten lo posible de hablarle y de decirle palabras cariñosas para que el niño lo entienda. ¿Por qué los niños le hacen más caso al papá que a la mamá? Más fuerte, ¿cierto? ¿Por qué un niño está con la mamá todo el día y la mamá todo el día le manda a hacer algo y el niño no obedece? Hasta que ya desesperada la mamá, cuando venga su papá le voy a decir, y llega el papá y le dice, mire que es el hijo que no quiere obedecer, le he estado mandando todo el día hacer esto, y el papá viene y le dice, vaya, haga esto, y el niño va y lo hace. ¿Por qué será? ¿Por miedo? ¿Por más, la voz más fuerte? Porque Dios colocó en las mujeres un tono de voz dulce y agradable. Y al niño le encanta tanto que la mamá le hable, que el niño prefiere no obedecer para que su mamá le siga hablando. Cuando el papá le habla, los hombres tienen una voz tan fea que el niño prefiere obedecer y hacer antes que el papá vuelva a hablar. Para el niño, la voz de la madre es una voz melodiosa. Y la voz del padre es una voz medio odiosa. Es parecido, pero no es igual. Por eso, madre, si usted quiere que su hijo le obedezca, háblele mucho, todo el tiempo. Cántele, cuéntele historias, que el niño satisfaga la necesidad que hay en su corazón de que le hablen. Y cuando usted le mande a hacer algo, el niño no tiene que esperar que le hable otra vez su mamá. sino sencillamente como su mamá siempre le habla y siempre le cuenta historias y siempre le canta. Cuando le manda a hacer algo, el niño va y obedece. Y vendrá corriendo para que la mamá le siga hablando. Pero las mamás que no le hablan a sus hijos, pues cuando le mandan a hacer algo, el niño aprovecha para escuchar esa voz tan bonita. Y mejor no hace caso, porque si lo hace, ya no le van a volver a hablar. Mejor no hace caso y la mamá lo va a mandar 2 veces, 3 veces, 10 veces, y el niño le encanta escuchar la voz de su mamá. No es por miedo, no es por respeto, no es por autoridad, es porque ya la voz del papá sí es muy fea. Así que para que un niño escuche a su padre, el padre necesita ganarse la confianza de su hijo y jugar mucho con su hijo. Mientras que de la madre espera que le hable mucho, todo el tiempo, de su padre espera que juegue. A veces las mamás se quedan aterradas como los niños juegan con el papá tan fuerte, porque los padres juegan fuerte. Y se golpean y se revuelcan y se caen y las mamás ¡ay! Pero los niños están felices porque los niños esperan de su papá que jueguen con ellos. De su mamá que les hablen todo el tiempo. Así que estén muy atentos a eso. Si tiene un bebé que no se duerme, póngalo aquí junto a su pecho, porque el latido del corazón es el arrullo para ellos y así se va a dormir. Y si no se calla, entonces, bueno. Ey, es contigo que estoy hablando. Pasemos a la siguiente etapa. De los 11 a los 20 años, ¿cuál sería esa etapa? La adolescencia. Te ha pasado por todas las etapas, ¿verdad? Vamos a ver en cuál se quedó. La adolescencia. Adolescencia viene de la palabra adolecer. ¿Qué significará adolecer? ¿Que todo le duele? ¿Será eso? Cuando alguien adolece de algo, ¿es qué? ¿Que le sobra?
Está creciendo.
Adolecer, ¿qué significará? Es otra definición. Si usted adolece de algo es porque le falta. Le falta. El que está enfermo adolece de salud. Le falta salud. El que es pobre adolece de dinero. Adolecer es que nos falta. Un adolescente es eso, que le falta. ¿Le falta qué? Le falta más, le falta aprender, le falta para ser, llegar a ser un joven. Le falta. Le falta crecer, le falta aprender, le faltan muchas cosas. Ahora, el niño pasa los 10 años y empieza a los 11, 12, 13, llega a los teen. ¿Sigue siendo un niño o no? Sí, sigue siendo un niño. ¿Se enoja usted porque su niño de 1, de 2 años no come, no monta bicicleta, a los 3 años no sabe jugar fútbol? ¿Se enoja por eso? No, ¿verdad? Está contento porque va creciendo. Pero nosotros a los niños de 12, 13, 14 o 15 años nos enojamos porque queremos que actúen ya como personas grandes. Y es que hay niños, ¿verdad?, que a los 15 años ya son más grandes que el papá. Pero son niños. Y nosotros debemos entenderlos todavía como niños. Adolecen, están en la adolescencia, todavía no son jóvenes. En esa edad de la pubertad, de la adolescencia, el niño empieza a crecer de una forma inusitada, desproporcionada. Los que tienen hijos en esa edad saben que la ropa se les queda rapidito, los zapatos los dejan, porque les crece el pie, les crecen los brazos, les crecen las piernas. Los niños en esa edad es muy común verlos que se caen. Se enredan en todo y se caen. ¿Qué hace usted cuando su hijo va caminando, un hijo de 13, 14 años, y se cae? ¿Qué le dice? Flojo. ¿Qué más le dice? Torpe. ¿Qué más? Mire por dónde camina. Lo regañamos. ¿Qué padre que tiene un hijo de 13, 14, 15 años y se enreda y se cae, corre y lo levanta y lo abraza y le dice: hijo, estoy feliz contigo porque eres un niño normal, porque estás creciendo, Malo que se hubiera quedado como un enano, pero está creciendo, ¡qué bueno! Los niños se sentaban a la mesa y por años estuvieron acostumbrados a estirar la mano y agarrar el vaso de jugo, hasta con los ojos cerrados. Pero ahora los brazos se le crecieron y cuando va a agarrar el vaso de jugo de leche, en vez de agarrarlo, lo tumban. Riegan las cosas en la mesa. ¿Qué dicen las mamás? ¿Cuál mamá ha abrazado a su hijo y le dice, hijo, sabe, hija, estoy feliz porque eres una niña normal? Porque si no botaras el jugo serías anormal. Pero qué bueno que estás creciendo. Qué bueno que eres normal, gracias a Dios, y le da un abrazo. ¿Cómo se va a sentir ese niño, esa niña? Protegido, apoyado. Mis papás me entienden. Después decimos, es que mi hijo está en la época difícil, llegó a la adolescencia, no se soporta. No, los padres son los que no lo entienden. Porque si los padres entendieran los cambios por los que los hijos adolescentes están pasando, los hijos estarían pegados ahí, obedientes, abrazando a sus papás, dándole besos, porque sus padres los entienden. Pero los padres no los entendemos. Queremos que un niño de 14 y 15 años se comporte como un adulto, y eso no es posible. Él adolece, apenas está aprendiendo. Él pasará en la adolescencia aprendiendo hasta los 19 años, aprendiendo cómo ser un joven. Tengámosle paciencia. Que el niño se enoja, sí, porque es que hay unos cambios hormonales en esa etapa que le pasa igual que a las mujeres, que durante un mes les sube y les baja en su ciclo. Y entonces las mujeres hay días que están contentas, alegres, risueñas, al otro día están llorando, al otro día están tristes, al otro día están enojadas. Y no es culpa de ellas, es que su sistema, así en sus cambios hormonales, así las va llevando. Y nosotros los esposos tenemos que entender eso. Así son las mujeres. Aprendamos que los niños son así en la adolescencia. Entonces, si el niño está enojado, eso se le pasa rápido. Y si el niño está llorando, también se le va a pasar. Llega de los 20 o de los 21 a los 30 años. ¿Qué etapa sería esa? La tercera etapa, la tercera. La juventud. La juventud. De los 21 a los 30. ¿Cuántos aquí están entre 21 y 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, la mayoría. Otra vez, era de edad, no de casados. Sí. ¿En cuánto está William?
18.
Usted adolece de comida. ¡Uy! Oh, eso no lo dijo ninguno, sino la hermana.
¿Qué? Necesito el enemigo más que al que está al lado.
Que estás en la tercera edad. Bueno. ¿Ah? No, lo dijo la hermana Basti. Y siempre las mujeres siempre se quitan la edad, así que él debe estar en la cuarta. Sí. La juventud, de los 21 a los 30. En esta etapa, muchachos, es la etapa más bonita de la vida. La etapa donde no hay enfermedades. A los jóvenes no les duele nada. Los jóvenes no tienen miedo. Que hay que hacer un trabajo arriesgado, ahí está un joven para hacerlo. Que hay que subirse al techo, ahí hay un joven que está listo. A un árbol, ahí está. Cuando vemos en los highways, ¿quién maneja 120 millas por hora? Un joven. Ese no tiene miedo de morirse, no tiene miedo de un accidente, no tiene miedo de nada. Entre más viejos nos ponemos, entonces sí tenemos más miedo. Nos da miedo, somos precavidos, que un accidente, que de pronto, que nos va a doler, que nos vamos a morir. Nos da miedo que nos den un ticket, nos duele tener que pagar. Los jóvenes no piensan en eso. En la juventud, donde se toman las decisiones más importantes de la vida, ¿cuáles son? La carrera, la profesión que vamos a tener en la vida. Otra. la pareja con que nos vamos a casar y vamos a vivir toda la vida, el lugar donde vamos a vivir, todas estas decisiones se toman en la juventud. Entonces, no es antes de la juventud donde nosotros tenemos que enamorarnos. No está bien enamorarse a los 14, a los 15 años, a los 16. Esa no es la edad, es la juventud. Porque imagínense una jovencita de 15 años, que ya se desarrolló y parece una mujer grande, empiezan las presiones de los amigos, de los hermanos de la iglesia, de la familia. ¿Y usted cuándo va a tener novio? Es una niña. Ella todavía le gustaría jugar con muñecas, todavía le gustaría leer cuenticos todavía. Y nosotros empezamos a presionarla con el novio. Las amigas también. Y ella dice, bueno, tocará tener novio, porque si todas tienen novio, ¿quién sabe qué será eso? Pero hay que tener novio. Entonces, el primero que se le acerca y le dice algo, ya, ese es el novio. Cuando llega a los 18, 19 años, ¿qué le están diciendo a la gente? ¿Y cuándo se va a casar? ¿Es que usted va a durar toda la vida de novia? Ya lleva 3, 4, 5 años de novia, sí, desde los 13 años era novia. ¿Cuándo se van a casar? Una palabra muy grande para una jovencita, para un adolescente. Pero ya la gente la está presionando, ahora hay que pensar en matrimonio. Y ahora se casan, y entonces a los 21, 22 años ya tiene 1, 2, 3 niños. Ahora ese muchacho joven con quien se casó, se da cuenta que ya la esposa no es para él, que ahora tiene que dividir su tiempo para sus hijos, que ya no le presta atención, no le pone cuidado, que llega a la casa, está desarreglada, no le quedó tiempo de arreglarse, que está cansada. Entonces empiezan los problemas, las discusiones. Un día viene la comadre a visitarla y ella empieza a contarle todos los problemas que tiene en la casa con el marido. ¿Y qué le recomienda la comadre? ¡Déjelo! ¡Divórciese! ¿Cómo lo va a aguantar? ¿Cómo va a soportar ese hombre? Y ella sale y se va para su casa, muerte risa. Y aquella jovencita se queda ahí con ese interrogante tan grande, una palabra que no le alcanza a caber en su cabeza, divorcio. Hay que separarse ahora. Porque la única manera de resolver los problemas en el hogar es la separación. Si nosotros no nos apresuráramos a tomar decisiones, nuestra vida sería más feliz. Si dejamos que en cada momento llegue su hora para tomar nuestra decisión, vamos a estar maduros al momento de tomarla. De los 31 a los 40, aquí viene la adultez joven. Esta es la edad del joven adulto o del adulto joven. ¿Cuántos están aquí entre los 30 y los 40? Levanten la mano. 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasó con William? Okay. No levantó la mano ahí. ¿Qué sucede entre esta etapa? Esta etapa somos adultos, pero todavía estamos jóvenes. Es una de las etapas más bonitas de la vida porque es la etapa más productiva. En esta etapa de la vida nosotros nos dedicamos a trabajar, a tener nuestro hogar, a educar a nuestros hijos, a levantarlos, a luchar por ellos. Somos muy responsables en esta etapa de la vida, así estemos enfermos, así esté lloviendo, salimos a trabajar porque somos responsables por nuestra obligación. En esta etapa, el hombre se vuelve un poquito orgulloso. Le gusta tener un carro nuevo. Le gusta salir de paseo con su familia, ir al parque, ir a restaurantes, irse de vacaciones. En esta etapa la mujer se pone un poquito vanidosa. Entre los 30 y los 40 años las mujeres quieren tener un vestido para cada día en el closet. ¿Y el vestido debe tener qué? Zapatos, claro. La bolsa, sí, no puede faltar, los accesorios. Yo no sé, voy a preguntar a los que están en esa edad, entre los 30 y los 40. cuando los invitan a una fiesta, cuando van a salir, y su esposa va a vestirse y abre el closet, ¿qué dice? No tengo nada que ponerme. Ah, yo pensé que era solo mi esposa la que decía eso. Creo que han escuchado alguna vez esa frase. Y uno se preocupa, ¿cierto? Porque imagínense, no le hemos comprado ropa a la esposa. Y uno corre para ver un closet vacío. Mire, eso no le cabe ni un pañuelo. Y uno, el primer shock. ¿Cómo que no tengo nada si está lleno de ropa? Nosotros los hombres, vamos, mi esposa me dice, ¿qué se va a poner? Yo, lo que encuentre planchado. A mí no me pregunte. Todas las semanas ella. ¿Y qué traje se va a poner? Mire, si yo encuentro una camisa blanca, me pongo un traje oscuro. Si encuentro una camisa negra, me pongo un traje claro. Eso es todo. Y si a ella no le queda tiempo, yo la plancho y ya. Entre nosotros no hay problema. O alguien le ha dicho a un hombre, y hermano, usted vino la semana pasada con esa misma camisa. ¿Le han dicho alguna vez? ¿Un hombre o una mujer? Bueno, la esposa sí. José, ¿algún amigo suyo le ha dicho, oye, pero ¿y dónde dónde es que te hacen ese corte de cabello para yo ir? ¿Quién le pregunta a quién? Casi nunca. Por lo menos mi corte nadie lo quiere tener. En cambio, las mujeres sí. Se encuentran dos mujeres. ¡Ay! ¿Cómo te quedó el cabello y dónde te lo cortaste? Y cuando, mire, ahí hablan horas. Y yo quiero, deme la dirección, yo sí quiero, porque es que yo me quiero hacer un corte como el suyo para que la cara se me vea así, para que no sé qué. Y nosotros ni nos damos cuenta si el amigo se motiló o no se motiló. Eso no. Entre los 30 y los 40 años la mujer se vuelve vanidosa. Y nosotros le decimos, pero póngase este vestido blanco. ¡No, ese no, porque ese fue el que me puse cuando se casó mi prima! Hace 15 años de eso. Entonces el verde, no, el verde fue el que llevé el último 13º sábado. Mire, el rojo lo llevé al campamento, de la última vez que hubo campamento en Texas. Oiga, ¿tiene una memoria? Increíble. Y ella cree que todo el mundo va a mirarla y le va a decir, mire, usted puso ese matrimonio el día que fue a la boda hace 10 años. No, nadie se acuerda, pero ella sí. Entonces, ¿qué hacer? Si usted tiene entre 30 y 40 años y quiere tener 30 vestidos con 30 zapatos y 30 bolsos, a ver quién fue la que me dio una solución esta semana. Trabaje. Trabaje. Y cómpreselo. Si los quiere tener, téngalos. Lúzcalos. ¿Qué de malo hay en eso? Cuando llegue a los 70, a los 80 años, se va a poner una bata blanca y un trapo rojo en la cabeza y con eso se va a ver bien. Así que aproveche ahora. Cuando usted se siente vanidosa. Póngase lo que usted se quiere poner, vístase, elegante, arréglese. No hay nada de malo. Ahora, no malgaste su dinero, sí. Si hay otras necesidades en la casa prioritarias, si tiene suficiente ropa, no lo haga. Pero no hay nada de malo en que tenga 30 vestidos en el closet. No sacrifique la felicidad de su familia, no sacrifique la comida, no sacrifique cosas necesarias. Pero si puede, hágalo. De los 40 a los 50. ¿Qué etapa será esa? ¡Ah! Creo que andamos ahí, ¿no? ¿Cómo? Empieza uno a vivir. Bueno, está bonito escuchar esos piropos. De los 40 a los 50 es la adultez. Ahí está una persona adulta. Pero también es conocida esta adultez como la segunda adolescencia. Ah, ahí está. Usted empezó a vivir. ¿Qué sucede? ¿Qué es adolecer? Carencia. Carencia, que le falta. ¿Qué le falta a uno cuando llega a los 40 años?
Pelo.
Le falta pelo, le falta juventud. ¿Qué le sobra? Libras. Le faltan chavos, ¿cierto? Mire, cuando uno llega a los 40 años y empieza la segunda adolescencia, se da uno cuenta que hay muchas cosas que uno no sabe. Que pasó toda la juventud adulta solo trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y criando los hijos, y de pronto se da cuenta que uno se quedó atrás. Por ejemplo, si a usted se le frisa el computador, ¿qué hace? ¿A quién llama para que le resuelva? A su hijo. Y si le dan un teléfono de esos que tiene todos los servicios, sirve hasta para hacer llamadas, y usted lo agarra y no sabe cómo empezar, ¿quién le ayuda? El niño de la casa. Ah, papá, es que eso es muy fácil, me le hace así, 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 pum, pum, ya está. Y uno queda, ¿cómo? ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos atrasados, nos falta ponernos al día. Y los niños ya lo saben. ¿Éramos nosotros así con nuestros padres? Sí. Por ejemplo, cuando yo era un niño, yo sabía escribir a máquina. Escribía 40 palabras por minuto sin mirar. Y mi mamá se quedaba aterrada, ¿y cómo lo hará? Yo aprendí a manejar, mi mamá nunca aprendió a manejar. O sea, yo sabía cosas que mis padres no sabían. Así que si algo necesitaban, yo sabía manejar una enciclopedia, un diccionario, sabía direcciones, sabía muchas cosas. La tecnología de mi época. Ahora, a mí me toca recurrir a mi hija para que me haga el PowerPoint, para que me haga las cosas. Y nuestros hijos, cuando llegue su momento, recurrirán a sus hijos para que les ayuden en su momento, en lo que ellos se queden atrasados. Adolecemos. Eso es normal. Hasta ahí está bien. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que hay cosas que no sabemos. Lo malo de la segunda adolescencia es que queremos comportarnos otra vez como adolescentes. Y entonces encontramos a esos cuarentones que no se quieren volver viejos. Y para demostrarse a sí mismo que no están viejos, ¿qué hacen? Se enamora de una niñita, de una jovencita.
¿Cómo les gustan todas?
No exagere, hermana.
De nada, es lo que pasa. En la edad adolescente es, pues todas las muchachas les gustan, nomás aceptan a una. Ya después de los 50, les vuelven a gustar todas y pues ya tienen una.
Y no solo en los hombres, también en las mujeres. Cada vez ve uno más en los shows de televisión esas mujeres viejas, famosas, saliendo con jovencitos. Porque vuelven otra vez a esa adolescencia. Si nosotros aprendiéramos que es una etapa normal en la vida, aprendiéramos a aceptarnos como somos, pues le damos gracias a Dios por los 40 y 50 años de vida que Dios nos ha dado. Y gracias a Dios por el esposo, la esposa que tenemos, por los hijos que tenemos. Si quiere salir con una jovencita, pues haga como yo. Salgo con mi hija y la llevo de brazo. Y a la hora que quiero le doy un beso. ¿Qué dirá la gente? Me tiene sin cuidado y es mi hija. Y puedo hacerlo y me siento joven al lado de ella. Y a mi esposa la dejo en la casa. No, no es cierto. Si quiere salir con un jovencito, salga con su hijo. Llévelo de compras, invítelo a un restaurante. Me acuerdo de una hermana que tenía en Nueva York, una hermana de la iglesia, puertorriqueña, pero muy joven se veía para tener un hijo ya tan grande. Y me contó, esta semana me fui con mi hijo a un restaurante. Y cuando nos pidieron, nos sirvieron, y viene el mesero y me dice, ¿a quién le traigo la cuenta? Y ella dice, pues a mí, que soy la mamá. Ajá, perdón. Creía que estaba saliendo con un muchacho joven.
Arcadia, cuando invita uno a sus hijos, ya tanto el padre con las hijas como la madre con los hijos, para poder enseñarles cómo se comporta un verdadero hombre.
Claro.
Por ejemplo, usted en su caso con su hija, pues cómo es un caballero, sacarle la silla para que se siente, su suéter, o sea, ahí va adiestrando uno como padre,
sí,
al hijo,
sí,
decirle, ¿sabes qué? Tú pagas, aunque uno le proporcione el dinero, y así va uno adiestrando. Así se comporta un hombre, así se comporta una mujer.
Correcto.
Parte
del aprendizaje práctico de la vida. De los 50 a los 60. ¿Aquí no hay nadie de 50 a 60? Ah, mire, hay uno, dos. Yo tres, que ya cumplí los 50. Cuatro, cinco, seis. Ah, como que no había nadie. Estoy contando los que no han levantado la mano. Esos vienen ahora en la próxima etapa. De los 50 a los 60 es la madurez. No hay nada más agradable que tratar a una persona madura. Hermanos, prepárense para la madurez. Entre los 50 y los 60 años, las señoras saben de todo. Las hijas, las nietas, las mujeres jóvenes, las vecinas, las de la iglesia, les consultan. Mi hijo tiene una diarrea, ¿qué hago? Ahí está la señora que le dice. Mi hijo tiene tos, ¿qué hago? La señora sabe. Necesito ir a comprarle a mi hija un vestido de fiesta. ¿Qué me recomienda? La señora sabe de telas, de colores, de modas, de medicina. Sabe de recetas de cocina, de dietas. Una señora madura sabe de todo. Es tan agradable hablar con una persona madura. Porque el lío que uno tenga, siempre le tiene la solución. Es agradable hablar con un hombre maduro. Porque un hombre maduro sabe de política, de religión, de deportes, de noticias. No hay nada más bonito que el hijo lo llame: papá, quiero comprar un carro, ¿qué me recomienda? Y el papá debe saber si su hijo está estudiando, si ya está trabajando, si es un ingeniero de carretera, pues le va a recomendar una troca, una 4x4, le va a decir, mire, la Ford es bueno por esto, pero la Toyota es mejor por esto. Que el carro se me varó, el papá sabe exactamente cuál es el problema. Los hombres maduros son una bendición, saben del campo, saben de herramientas, saben de trabajo. Están los muchachos ahí, ¿y qué hago aquí para hacer esta puerta, para hacer este trabajo en la casa? Y llega el hombre maduro y dice, eso se hace así, mire. Y nos enseña y nos explica. ¡Wow! ¡Qué agradable es conocer a un hombre maduro! Es tan útil, tan práctico. Cuando tenemos una junta en la iglesia y surge un problema, ahí se para un anciano de iglesia, un hombre maduro, una mujer madura, y da la idea, la solución correcta. Estudiemos, preparémonos para que cuando lleguemos a la madurez, los más jóvenes se sientan a gusto de consultarnos, que nosotros podamos hablarles de lo que nosotros sabemos, de lo que hemos vivido. De los 60, diga, hermano.
Pastor, también algo bien bonito que hay en la madurez es que ya sabemos lo que no queremos.
Correcto.
Eso es lo más bonito.
No solamente lo que queremos, sino también lo que no queremos. Ya eso no nos atrae, no nos llama la atención.
Mi papá tenía un dicho, decía, si el joven supiera y el viejo pudiera, ¿cuántas cosas no se hicieran?
Qué bueno poder tener una juventud con la experiencia de un viejo, o una vejez con la salud de un joven. Si el joven supiera y el viejo pudiera. Diga.
Cuando estaba hablando de las etapas de los 11 a los 20 y así de los 30, cuando está uno adolescente, pues se arriesga porque no hay pasado, y hay vigor, hay fuerza, y se siente uno héroe. Pero ya maduro, como hay mucho pasado, no es que haya temor, sino hay muchos cambios, tanto fisiológicos, hormonales. Entonces, en la adolescencia, la misma hormona nos lleva a no tenerle miedo a la velocidad. Por ejemplo, digo, ¿quiénes son las que manejan 120? Pues el joven, ¿verdad? Porque está la testosterona, todo lo que da, que le provoca valor. Pero ya entra uno en una etapa de que es la madurez, que habló usted de los 40 en adelante, pues ya a 100, ya me entró en una llanta que ya mis refacciones ya no las agarro uh-huh. cualquier agencia, me salen más caras, ¿verdad? O sea, ya hay pasado. Si me dicen, vete a la guerra a defender tu patria, pues, ah, caray. O sea, yo quiero más mi vida. Al adolescente, no. Oye, pero mira que tú vas a defender tu patria, vas a dar la vida. Y el joven ahí está listando, o sea, porque no hay mucho pasado.
No miren Dios.
Correcto. En esta etapa, los hombres se vuelven más sensibles. Entre los 60 y los 70, entramos en la vejez. Y ese hombre que era... ¿Cómo? ¿Que levante la mano? Que levante la mano, William, está diciendo ahí José. Es el único, ¿no? Que pasa aquí de 60. Felicitaciones.
Gracias a Dios.
El hombre se vuelve más tranquilo. Ese hombre que toda la vida fue gruñón, peleón, grosero. Cuando llega a cierta edad, se vuelve tranquilo. En cambio, la mujer, que siempre fue la que llevó las cargas y suavizó y era la dulce, la tranquila, en ese momento, ¿cómo la dibujan los caricaturistas? Como una bruja. Se vuelven insoportables.
Pero eso es de los 60.
¿Sí? Entonces, toda la vida... La mujer guardó dulzura y ya se le acabó. Y cuando llega la vejez, explota y ya se vuelve. Díganme la verdad, ¿con quién es mejor pasar convivir? ¿Con un anciano o con una anciana? Con un anciano. Son más dóciles, se dejan llevar, son más tranquilos. Usted le dice, siéntense, se sientan. Lo que les da se lo comen, y si no quiere, pues no se lo comen. Pero una viejita, no. Son terribles. ¿Por qué? Porque sus cambios las llevan a ir al otro extremo. El uno cambió, toda la vida fue malo y pasó a bueno. Y la otra fue toda la vida buena y pasó a ser la mala en la vida. Hermano, nosotros necesitamos entender eso para saber que no es que la abuelita se volvió requeñecosa, no, es que... En su vida le dio ese cambio. A las mujeres les da el complejo de beatitud.
¿Pero pastoras se ven todas o más?
No, no son todas.
No, son las que conozco. Sí. Bueno, ¿por qué generalizamos? ¿Por qué generalizamos? Estoy generalizando para que ustedes mentalmente se preparen para soportar a cada persona en su etapa. Pero les estoy advirtiendo para que ustedes no cometan ese error. Porque si ustedes, hermanas, aprenden a cultivar la dulzura, aprenden a tratar a los niños, que por muchas canas que tengan, no les molesten los niños, no les fastidien, se alegren. A mi mamá, que solo tiene un hijo, que soy yo, y dice que le salió muy bueno y muy simpático. Todo lo demás que ella tiene son sobrinos, porque todas mis primas y mis primos sí han tenido de a muchos, y a mi mamá todo le dicen tía, y como todo le dicen tía, en la iglesia todos los niños le dicen tía, y en el barrio todos los vecinos de la cuadra le dicen tía, y es la tía de todo el mundo. Y como es la tía de todo el mundo, se le llena la casa de niños. Y mi mamá es feliz con su niño. Siempre está metiendo heladitos para darle a los niños. Siempre que sale le compra dulcecitos para mis sobrinos. Y se volvió de un carácter bonito para con los niños. Entonces es agradable pasar el tiempo con ella. Ustedes pueden cultivar todas las buenas cualidades en todas las etapas de la vida. Les decía que les entra complejo de beatitud a algunas abuelas. ¿Qué es esto? Yo no sé si fue que fueron muy malas durante su vida, su juventud. Yo no sé si cometieron muchos pecados. Yo no sé si... Pero ahora de pronto se quieren santificar. Y entonces son esas hermanas que andan diciéndole, pastor, ¿por qué no abrimos la iglesia todos los días? ¿Por qué no venimos a las 5 de la mañana a orar? Es que todos debemos orar a las 5 de la mañana. Es que todos tenemos que... Y quieren como obligar a todo el mundo a que hagan ese proceso de santificación que ellas quieren llevar. Si usted quiere orar todos los días, hágalo y está bien. Si quiere ayunar, si quiere estudiar la Biblia, hágalo, eso está bien. Pero no trate de obligar a otros. No trate de obligar a un joven a las 3 de la tarde un domingo. Venga, vámonos a la iglesia a orar. No, él quiere ir a jugar un partido de fútbol. Porque estamos en otra etapa de la vida diferente. Así que nosotros tenemos que aprender a respetar a los que están en otra etapa. Debemos aprender a comprender por qué son diferentes. Ahora, por eso es que nosotros siempre recomendamos que los matrimonios tienen que estar dentro de la misma etapa de la vida. Porque si se casa alguien de 40 con alguien de 20, estamos casando a alguien maduro con un joven. ¿Qué quiere el joven? Ir a un parque de diversiones, treparse a una montaña rusa, correr por el highway. ¿Qué quiere el mayor? No, 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 cuidado porque eso es peligroso, mejor vámonos despacio. No, el joven quiere vivir su vida acelerada. Se va a aburrir, correcto. O el adulto no va a soportar el trote. Mientras que si vamos de la misma edad, hay varias cosas bonitas. Vamos haciendo todos juntos la misma cosa a la misma velocidad. Y cuando nos cansamos, los dos nos estamos cansando a la vez. Nos vamos envejeciendo al tiempo. Con mi esposa nos ponemos a decir, oye, ¿cómo pasan los años? Yo la sigo viendo a ella tan bonita como cuando la conocí. Porque como la veo todos los días, no le veo ningún cambio. Pero la gente que deja de vernos por un tiempo, se asusta cuando nos ven, ¿no? ¿Cómo están de viejos? ¿Ah? Tenemos que cambiar el espejo. Dígame.
Para beneficio de los que estamos aquí.
Eso es un hombre maduro.
¿De qué edad puede ser la diferencia hacia arriba y hacia abajo?
Lo ideal es que sean 5 años, lo ideal. Entre 5 a 10 años que sea mayor el hombre que la mujer. Eso está bien. Ahora, hay mujeres que son un poco mayor que los hombres, tampoco hay problema. ¿Y por qué debe ser mayor el hombre? Porque es que la mujer madura más rápido que el hombre. Entonces, por eso debe ser el hombre de más años para que vaya al mismo nivel de madurez de la mujer. Porque si los dos son de 20 años, la mujer puede llevar un hogar y el muchacho es un adolescente todavía. Entonces es bueno que el hombre sea mayor en años para que en madurez vayan al mismo nivel. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De los 70 a los 80 años, la ancianidad. Levanten la mano los que están aquí entre 70 y 80. Levántela otra vez, William, ya que no hay nadie. Eso. Porque sumando la edad suya y la de su esposa, ya da los 70. No, pena.
Es que ahí hubiera parado, hermano.
¿Cómo?
Ahí hubiera parado.
Sí. No me diga que usted ya pasó de 70. Ajá, déjeme felicitarla. Un aplauso para ella, mire.
Tengo 73.
¿No parece? De verdad que se conserva muy bien. Que Dios le siga dando la salud y el buen gusto que tiene. Mire cómo se viste, como una muchacha joven. ¿Todavía tiene 30 vestidos para ponerse? ¿Se da cuenta?
Me viste una cuñada, por eso.
¿Se da cuenta? Entonces, no es la cantidad de años que nosotros tengamos, sino la forma como nosotros disfrutemos de la vida que Dios nos da. Miren, un joven como César, mira la cara amargado que tiene. No, es sueño. Ahora sí se sonrió. En cambio, mire la sonrisa de William. Vea. Pero porque ya se despertó.
Ya está feliz.
De los 70 a los 80 años está la ancianidad.
¿Quién más me acompañaba, hermano? Parece que soy la mayor de todos.
¿Hay alguien que acompaña a la hermana?
Digan, si
no
callen para sí.
No tengan pena, levanten la mano. Así como de los 40 a los 50 es la segunda adolescencia, de los 80 ya es la segunda juventud. Nos parecemos mucho. Cuando llegamos a esta edad nos parecemos. Nosotros de jóvenes andábamos con una agenda llena con los teléfonos y las direcciones de los muchachos, de las muchachas, los amigos, las novias, las exnovias. Cuando pasamos de esta edad, tenemos una agenda llena con todos los nombres, teléfonos de centros médicos, doctores, especialistas. Bueno, llega un momento en que nuestra salud se deteriora y podemos volvernos como niños. Pero esta mañana dimos un secreto, ¿se acuerdan? Para no tener la demencia senil. ¿Cuál era?
El ayuno.
Un ayuno una vez a la semana y usted no va a tener problemas mentales. Y mientras su mente esté bien, su cuerpo le va a seguir dando hasta que ya el Señor diga hasta aquí.
¿Un ayuno de todo el día?
¿Cómo?
Bueno,
puede ser 12 horas, si puede las 24 horas, 24 horas, pero... tomarse dos juguitos en el día, una libra de uvas y ya, cositas así, pero descargar el organismo, que descanse. Entonces va a tener mejor salud física y mucha salud mental. Hermanos, lo importante es que nosotros aprendamos a respetar cada edad. Que nos respetemos, que aprendamos a respetar el joven. Yo estuve en Houston, iba a dar un seminario para los jóvenes y una hermana se me acercó y me dijo: Pastor, yo quiero que hoy diga que es un pecado tener el pelo largo. Háblele a los muchachos que se tienen que cortar el cabello. ¿Por qué, hermana? No, porque es que mi hijo tiene el cabello largo. Y ay, hermana, qué envidia de su hijo. Yo quisiera tenerlo largo también. Pero ya no. Déjelo que lo disfrute ahora, porque cuando llegue a mi edad no va a tener ni largo ni corto. Eso no tiene nada. Trátelo con cariño, quiéralo mucho. Y entre más lo quiera, un día le dice que se corte el cabello y le va a obedecer. Pero así a las malas no. Había un joven que se estaba acercando a la mayoría de edad y le dijo a su papá: papá, ya voy a cumplir 18, yo voy a sacar mi licencia y quiero que me permita manejar el carro de la familia. Solo tenían un carrito en la casa. Así como hacen todos para salir con mis amigos, para ir un domingo por ahí. Y el papá sabía pues que el pedido del hijo era justo, pero aprovechando pues le puso condiciones. Le dijo: bueno, mijo, para poder tener ese privilegio, le voy a poner tres condiciones. Primera, usted tiene que mejorar las calificaciones en la escuela. La segunda, yo quiero ver que usted estudie más la Biblia, que ore más, que venga siempre a la iglesia, porque a veces le gustaba quedarse. Y la tercera, quiero que se corte el pelo. Bueno, no le dijo más nada. Pasaron unos meses. Y un día el hijo volvió otra vez con él, ya se aproximaba la fecha de su cumpleaños, y viene y dice: papá, le voy a recordar que voy a cumplir años, voy a sacar mi licencia y quiero que me preste el carro. Mire mis calificaciones. Y el papá se quedó sorprendido. Ahora tenía 100. Era un estudiante ejemplar. Y el papá lo abrazó y le dijo: te felicito, hijo. Y también quiero decirte que te he notado cómo has consagrado tu vida. Ahora oras, lees tu Biblia, siempre llegas temprano a la iglesia. ¡Qué bueno, papá! Ahora sí sé que me va a prestar el carro. Dice: no, todavía falta una condición. Yo dije que tenía que cortarse el cabello. Mire, papá, yo he estado estudiando la Biblia y yo he encontrado que todos los grandes hombres de la Biblia tenían el cabello largo. David tenía el cabello largo, Sansón tenía el cabello largo, Salomón tenía el cabello largo, Absalón tenía el cabello largo, hasta Jesús, dice la Biblia, que tenía el cabello largo. con la Biblia se lo comprobó. Y el papá le dijo, sí, hijo, tiene toda la razón. Ahí sí no le puedo negar, estás en lo cierto. Claro que recuerde que ellos a todas partes iban caminando. ¿Tienes razón? ¿Usted escoge? Bien, pueda, no se corte el cabello y siga caminando para donde quiera, donde quiera. Ahora, si quiere mi carro, pues es una condición que yo le puse. Nosotros como padre tenemos que aprender a tratar a nuestros hijos y cada uno los conoce bien. Aprendamos a comprendernos. No hay nada más bonito en la convivencia en la iglesia que entendernos. Yo admiro a José cómo entiende a hermano William. ¿Cómo es que tú le dices? Oiga, es una falta de respeto. Sí, ¿cómo le va a decir viejo a un anciano? No, digo a la hermana. Nosotros debemos aprender a comunicarnos, a tratarnos, a llevarnos bien, y esto va a hacer que pasemos un tiempo mejor en la iglesia. Estemos felices, contentos, mantengamos siempre el buen humor, porque eso distensiona mucho las cargas y las preocupaciones. Cuando está uno bien tensionado, estresado, y alguien sale por ahí con un chiste, lo miramos así, después nos reímos, pues no queda más. Y eso nos desestresa. Así que eres bienvenido a la iglesia, José. Porque si tú no vinieras, no tendríamos de quién reírnos. De verdad, uno mira a José y uno le produce risa. Mire cómo me pone rojo así. Sí, hasta a mí, yo no lo conocía y lo miré y me dio risa, sí. Muy bien, vamos a cantar un himno, vamos a colocarnos de pies, a estirarnos para que se les quite el sueño y entramos a una parte muy importante de este seminario.